Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias de los lunes, como siempre con Raquel.
Hola,
Raquel.
Jordi.
Bueno, estamos encantados de estar aquí con todos ustedes una semana más y aprovechamos para decirles que este es un informativo diferente, no es un informativo al uso, ¿verdad, Raquel?
No, intentamos ofrecerles noticias positivas, con energía, para animarles a comenzar la semana, que no siempre es fácil.
No, y menos aún con noticias como las que suelen llegar a las portadas de los periódicos, que son más bien tristes o pesimistas. Bueno, vamos con noticias más alegres, aunque primero empezamos con nuestra sección Fue Noticia o Efemérides, en las que es verdad que también nos encontramos a veces hechos históricos ciertamente desagradables, pero bueno, vamos a ver qué nos depara esta semana. Por ejemplo, el día 1 de julio de 1994, en el contexto del tratado de paz entre Israel y los palestinos, Yasser Arafat llega a Gaza.
El 3 de julio de 1904 muere Theodor Herzl, el padre del sionismo.
Y también el 3 de julio, pero de 1976, el ejército israelí libera Entebbe, Uganda, a un grupo de rehenes secuestrado por una facción palestina durante un vuelo de la aerolínea israelí El Al. Durante la operación muere Jonathan Netanyahu, hermano de Benjamin Netanyahu.
El 4 de julio de 1946 se lleva a cabo un pogrom en Kielce, el pueblo al que habían regresado de los campos de exterminio 200 judíos de 18.000 que vivían en ese pueblo polaco.
Y el día 5 de julio de 1950 se promulga en Israel la ley del retorno, por la cual todo judío tiene derecho de retornar a la tierra de sus ancestros.
Un día después, el 6 de julio, pero de 1882, se organiza la primera Aliá, una ola migratoria a Israel con miembros del movimiento Bilu de Europa Oriental.
Y el 7 de julio de 1887 nace el genial Marc Chagall. Continuamos ahora con el apartado Es Noticia. Aquí les señalamos noticias relacionadas con curiosidades, descubrimientos arqueológicos, notas de sociedad, avances tecnológicos, ¿verdad, Raquel?
Un poquito de todo. Y comenzamos esta microsección hablándoles de un nuevo museo. Uno que quiere recordar a la comunidad hebrea sevillana medieval, acogiendo su memoria y dando un nuevo enterramiento a los restos funerarios exhumados de su cementerio en las excavaciones arqueológicas para que regresen a su lugar tradicional.
Con esta filosofía nace la Casa del Sueño, propuesta presentada por el arqueólogo sevillano Fernando Amores y por la museóloga israelí René Sivan, para recordar el pasado judío de la ciudad de Sevilla y restituir la memoria de los judíos sevillanos. El ayuntamiento se encuentra estudiando este proyecto, que sumaría además un nuevo atractivo turístico a la ciudad.
Los restos del cementerio judío se hallaron durante la construcción a mediados de los 90 de un aparcamiento subterráneo. El proyecto que maneja el ayuntamiento va mucho más allá de recuperar esos restos que fueron exhumados y que ahora se encuentran almacenados en el Museo Arqueológico. La Casa del Sueño se presenta con los objetivos de informar sobre el pasado judío de la Sevilla medieval,
servir de punto de información sobre la comunidad sefardí, restituir la memoria de los judíos sevillanos, servir de lugar de reflexión sobre la convivencia de los pueblos y los credos, transmitir emociones sobre la memoria, la identidad y el olvido, y renovar y dignificar el sentido del entorno como cementerio hebreo histórico.
Para materializar este museo se ha elegido la llamada Casa del Jardinero Mayor, una edificación de 156 metros cuadrados que se encuentra aislada en el extremo norte de los jardines de Murillo. Se trata de una edificación de estilo regionalista, obra de Juan Talavera, de propiedad municipal. Los creadores del proyecto resaltan su importancia. Esta propuesta, dicen, nos parece fundamental por el valor simbólico que ofrece. Tras la expulsión de su patria hace siglos, Sevilla les dota ahora de una casa propia, acogiéndolos como vecinos. Esta casa ha de ser física y espiritual a la vez.
El proyecto identifica como fundamental el retorno a Sevilla de la lauda sepulcral de Salomón Ben Abraham, propiedad del arqueológico sevillano y actualmente depositada en el Museo Sefardí de Toledo. También se propone incorporar en el museo la audición ambiental de romanzas sefardíes o aprovechar las nuevas tecnologías para desarrollar las propuestas de este museo.
Ya saben que en este espacio nos encanta hablarles de noticias que vinculen España e Israel. La siguiente es una de ellas, pues ya se ha puesto en marcha el aumento de las medidas de seguridad que habitualmente se prestan en el aeropuerto Lleida Alguaire. El motivo, el aterrizaje el pasado viernes del primer vuelo de los 20 previstos para este verano procedente de Israel.
El dispositivo de seguridad contará con un refuerzo en el número de agentes policiales que tendrán que efectuar los controles de seguridad y resguardo fiscal tanto a la llegada como a la salida. El protocolo de seguridad que se aplicará en el aeropuerto leridano es similar a los protocolos que ya se llevan a cabo en otros aeropuertos españoles con vuelos de países que están fuera del espacio así llamado Schengen, como es el caso de Israel, que implican una serie de controles adicionales.
En el caso del Cuerpo Nacional de Policía, los agentes se encargarán de la identificación exhaustiva e individual de cada pasajero y el sellado de los pasaportes mediante sistemas informáticos. Estas identificaciones se llevarán a cabo tanto en las llegadas como en las salidas de los vuelos de Israel. La Guardia Civil también cuenta con el apoyo del Grupo de Desactivación de Explosivos y del Servicio Cinológico de Drogas y Explosivos, Policía Judicial, e Intervención de Armas.
Y más noticias en formato breve, Raquel.
La ciudad israelí de Haifa ha sido recientemente nombrada la ciudad más inteligente por el IS Business School de la Universidad de Navarra en Barcelona. Los criterios que se manejan para la elaboración de esta lista son la innovación, la sostenibilidad y la calidad de vida.
Fruto de la cooperación entre la Agencia Espacial de Israel y el Comité de Usos Pacíficos del Espacio Exterior de Naciones Unidas, Israel empezará a proveer de datos e imágenes de sus satélites con el objetivo de ayudar a los rescates que se llevan a cabo en todo el mundo, resultado de catástrofes.
De nuestras noticias breves, acaba de declarar Beit Gubrin Maresha como sitio patrimonio de la humanidad. De este modo, el lugar se une al prestigioso listado de extraordinarios sitios culturales de todo el mundo, junto a los otros ocho existentes ya en Israel. Los repasamos: la Ciudad Blanca de Tel Aviv, Masada, Tells Bíblicos, la Ruta del Incienso, las Cúpulas Sagradas Bahá'í en Haifa, la Ciudad Antigua de Acre y la Reserva Natural Nahal Me'arot. Y si nos gusta unir informativamente Israel y España, no les tenemos que contar lo que nos encanta, la frase. Cada vez son más los que se animan a escribirnos a redaccion@radiosefarad.com para aventurar la posible autoría de la frase de cada semana. Se lo agradecemos muchísimo.
Así es. Bueno, la semana pasada repetimos autor. De nuevo era Billy Crystal, el genial actor y presentador de la gala de los Oscar. Y le recordamos la frase. Decía: tres frases para definir una fiesta judía. Trataron de matarnos, no pudieron a comer.
Buenísima. Bueno, a ver qué les parece la que les ofrecemos en esta edición de las noticias de los lunes.
Dice así, Raquel: me gusta mi dinero donde pueda verlo, colgando en mi armario.
Bueno, curiosa, no muy intelectual, eso sí. Pero bueno, interesante, nos da pistas sobre quién puede ser el autor o la autora de esta frase. Investiguen y ya saben, prohibido buscar en internet. Un personaje, un lugar, una institución o un programa a recuperar de nuestro archivo sonoro ocupan siempre el ecuador de estas noticias de los lunes. Seguimos recordándoles programas. ¿Les apetece oír un poquito de klezmer?
Así es, Raquel. Música klezmer que, bueno, a una banda a la que le hemos dedicado ya varios programas, la venimos siguiendo desde hace muchos años, establecida en Holanda, Amsterdam Klezmer Band. Una banda que, si bien empezó muy pegadita a, digamos, la ortodoxia del género klezmer, con los años se ha ido desvinculando, ha guardado al menos esa esencia, pero es verdad que ya no miran tanto atrás, sino más hacia adelante. Composiciones propias y un nuevo trabajo muy bueno del año 2014, ha salido hace un par de meses nada más. Si te parece, escuchamos una canción.
Por supuesto.
Ahora hablamos de lo que será noticia. Aquí les adelantamos algunas citas informativas, culturales, de sociedad que creemos que les pueden interesar. El verano es un buen momento para formarse y dos cursos universitarios de verano llaman especialmente nuestra atención. Ya hemos hablado de ellos en Radio Sefarad, pero queremos recordárselos porque comienzan en los próximos días.
Israel Hoy, Historia, Seguridad, Bienestar y Diversidad Social es el curso que la Universidad Nacional a Distancia, la UNED, dentro de sus cursos de verano, programa en su sede de Plasencia bajo la dirección de Alfredo Hidalgo Labie. Se desarrollará desde el martes 2 al 4 de julio.
Con este curso se pretende dar a conocer a los asistentes una visión del Estado y de la sociedad israelí mucho más amplia que la que ofrecen cotidianamente los medios de comunicación social. La imagen estereotipada del conflicto, que no se niega y que generalmente es la información única que se publica en los medios, no permite aprehender la realidad social diversa que ha colocado a Israel en el ranking del desarrollo tecnológico y poseedora, además, de las mejores universidades del mundo.
O de algunas de las mejores, desde luego. El 7 de julio... cambiamos de curso. En el marco de los cursos de verano de la Complutense podremos asistir al curso del judaísmo, contribuciones y presencia en el mundo contemporáneo, que se desarrollará del 7 al 11 de este próximo mes de julio y con el que se pretende proporcionar a los alumnos una visión panorámica sobre el judaísmo y su relación con el mundo contemporáneo. Digo el próximo mes de julio, Jordi, porque como siempre estamos a caballo.
Casi, casi. El director general del Centro Sefarad Israel, Miguel de Lucas, la directora del Instituto de Cultura Judía de ese centro, Esther Bendan, Mario Schnatcher, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Sonia Sánchez Díaz, directora del Instituto de Estudios Israelíes del Centro Sefarad Israel, serán algunos de los ponentes. En nuestro Leer Más les incluimos el enlace a las entrevistas que mantuvimos tanto con Alfredo Hidalgo como con Sonia Sánchez sobre estos cursos, ¿no? Accedan a ellos si quieren tener más información.
Cambiamos de asunto. El contrabajista israelí Avishai Cohen ofrecerá un concierto el 4 de julio en el Portón del Jazz de Alhaurín de la Torre. Vuelve a España el potente Avishai.
Alhaurín de la Torre, Raquel, ¿dónde está esto?
En Málaga.
Dios mío. Málaga. Bueno, fantástico, qué buen concierto. Y no pueden dejar de visitar dos exposiciones. Una es Manic Shadows, de Chantal Ackerman, a quien entrevistamos en exclusiva, la entrevistó Raquel, nada menos.
Y tuvimos la suerte de pillarla, claro, en un buen día, porque no le gustan
las entrevistas.
Jordi, ¿eh? Fue amabilísima.
Sí, pues fíjate.
Sí, así que tuvimos mucha suerte.
Y luego una que está, dándolo todo ahí en el Thyssen, lo podrán encontrar en montones de carteles en la capital de España, en Madrid, es Mitos del Pop. Una exposición muy recomendable que además tiene muchos autores judíos en ella.
Sí, y de la que hablamos con Alicia Perris, les ofrecimos el pasado viernes un trazo errante específicamente dedicado a estos mitos del pop.
Y pasamos ahora a mi sección favorita de las noticias de los
favorita,
lunes.
¿Tu sección favorita, Jordi?
Sí, porque son tan guapos que me encantan.
Hombre, este sí lo es, desde luego.
James Franco.
Nada más y nada menos,
Raquel,
Jordi.
Está enamorada de él.
Un poquito.
Pues, es muy guapo, ¿pero qué ha hecho?
Es muy guapo y muy listo.
Ah.
Y muy polémico, Jordi. Hay dos cosas de las que tenemos que hablar hoy en la crónica social acerca de James Franco. Bueno, tiene una costumbre, le gusta mostrar su cuerpo al mundo.
Vaya, hombre.
Sobre todo a los 2 millones de seguidores que tiene en Instagram.
Ah,
entonces aparece en fotos, en las que no utiliza mucha ropa. Pero en este caso la afición nudista del actor y escritor y showman y muchísimas cosas más, esta afición tiene un motivo caritativo, lo ha hecho por una buena causa. Ha aprovechado su tirón para recaudar fondos contra el SIDA a favor del evento anual Broadway Bears, celebrado hace unos días en Los Ángeles. Y terminó desnudándose en un sketch ayudado por la drag queen Bianca del Río y la presentadora del acto. Y hacían como que quería entrar en un local, no le dejaban, no sé cuántos. Al final acaban con las típicas bromas que hacen ahí los americanos, muy graciosas, y le someten a situaciones un poco incómodas, incluso pueden llegar a ser dolorosas, y Bianca del Río comentó algo así como: no te preocupes, no va a ser tan doloroso como tener que soportarte en los Oscar, que ya sabes que presentó y lo hizo, no fue un éxito, desde luego. La aportación de James Franco en la ceremonia de los Oscars no fue tan brillante como las de Billy Crystal, del que hablábamos hace un poquito. Y además, Jordi, James es noticia porque se ha presentado su película The Interview, en la que relata, recrea el asesinato de Kim Jong-un, ya sabes, el líder norcoreano, se ha levantado, o sea, ha habido una polémica tremenda en este país en el que se pide que, por supuesto, se retire la película. Ya sabes que es la dictadura más férrea que existe en el mundo.
Sí.
O sea, el culto al líder es,
total,
es una pasada. Y bueno, en esta película, protagonizada por Seth Rogen y el propio James Franco, bueno, pues se quiere un poco hacer una parodia de este régimen y de su líder amantísimo, ¿no?
Eso te iba a decir, porque si está Seth Rogen, muy en serio no era la película.
No. Relata la entrevista de dos presentadores de televisión que reciben la oportunidad, que tienen la oportunidad de viajar a Corea del Norte para entrevistar al líder. Sin embargo, son reclutados por el gobierno estadounidense como agentes encubiertos y se les ordena asesinar a Jong-un, que está interpretado por el actor coreano-americano Randall Park. Y hay una ironía especial en la historia, claro, porque bueno, es eso, una parodia del líder y de este régimen terrible. Así que nada, les invitamos a ver The Interview y conocer un poco lo que tiene que decir James Franco acerca de este líder y su superdictadura.
Muy bien, Raquel.
No sé si aparecerá desnudo en The Interview, Jordi, no lo he visto todavía.
No sé, a lo mejor reserva su cuerpo para buenas causas. Lo dejo ahí. No le doy ninguna interpretación a mis palabras. Que lo interprete cada uno como
eso
quiera. Bueno, Raquel, pues muchas gracias. Espero que empieces bien la semana.
Igualmente.
Y todos ustedes también, por supuesto. Ya saben que aquí en Radio Sefarad tienen mucha programación muy diversa. Y de actualidad mañana. Mañana volvemos a estar pegaditos a la actualidad y de nuevo con Jorge en el comentario.
Que tengan una muy buena semana.
Muy buena semana. Hasta mañana.